Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola, muy buenos días, Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, con temas en la defensa de los derechos humanos, emigración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y por internet a través de Spotify. Estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI en la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca C y desde El Salvador con Radio Victoria con su nota informativa. Nos vamos ahora con una pieza musical antes de comenzar con toda esta información y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Alors je sens moi mon cœur qui va. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales Foca AC por Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Es totalmente gratuita toda la información que podamos proporcionarles a través de nuestros dos programas. Pueden ingresar a nuestra página y ahí podrán encontrar varias ventanas informativas de lo que hace la organización, pero también sobre algún tipo de preguntas o dudas que tengan. Y si necesitan algún tipo de información, por supuesto, que les responderemos con rapidez. Nos vamos ahora con la información sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y después escucharemos a Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé. Con su nota informativa haremos una pausa y regresamos.
Ese concepto del hombre tan moderno que ayuda a su mujer en casa ya está muy obsoleto, o al menos debería estar obsoleto, porque cuando decimos que nosotros os ayudamos a vosotras en las tareas de casa, estamos dando por sentado que es vuestra responsabilidad, no la nuestra. Entonces, qué buen padre soy, qué buena pareja soy, que me enrollo tanto que te echo un cable con los críos. No, perdona, es que es mi responsabilidad. Por lo tanto, yo no puedo ayudarte a ti en algo que también es mi responsabilidad. Yo ahí, y el concepto técnico es, me corresponsabilizo de aquello que es mi responsabilidad. Entonces, voy al supermercado con mis hijos porque yo voy a comer también esa comida y porque ellos son mis hijos. Si yo cocino es porque me voy a comer también esa comida y porque no quiero que mis hijos pasen hambre ni quiero que tú pases hambre. Sí. Es decir, me responsabilizo de las tareas que son mías, ¿no? Uh-huh. Pero eso es algo que hasta hace muy poco no se veía, ¿no? Y se veía como el rol del hombre enrollado, ¿no? Que echa un cable a la mujer y, oye, te quejarás, ¿no?, del marido que tienes, que te ayuda a hacer las camas. Uh-huh. ¿Cómo que te ayuda a hacer las camas? Es su responsabilidad el hacer las camas. Yo lo que no quiero es, en mi casa, darle un modelo a mis hijos en los cuales ellos piensen que la cocina es cosa vuestra, o que piensen que limpiar los váteres os toca a vosotras, o que piensan que nosotros simplemente estar sentados en el sofá, bebiendo cerveza y viendo el fútbol, ese es nuestro rol como padres. No, los padres somos mucho más que eso. Los padres no solamente proporcionamos recursos, como se hacía antes, sino que los padres educamos, coeducamos, y lo hacemos de una manera emocional también. Transmitimos emociones, transmitimos valores y tenemos que hacerlo de esa manera compartida en el núcleo familiar, transmitiendo que no hay nada más allá de la lactancia materna, por propia definición, que sea de uno o de otro. Todo lo podemos compartir. Lo que todavía se nos pasa mucho, mucho por encima es el tema del marido voluntarioso, ¿no? Eso yo lo veo mucho en la consulta, que llega la pareja y ya se queja de, es que claro, es que tú no haces nada en casa, es que no sé qué. Y dice, hombre, pero es que si tú me dices haz esto y yo voy y lo hago. Y él, el pobre, no se entera de lo que está pasando. Pues si tú me dices que ponga la lavadora, yo la pongo. O si tú me dices que prepare la cena, yo la pongo. Y es verdad, es decir, él es muy voluntarioso y su mujer va y le dice algo y él lo hace. Pero ahí lo que él no está entendiendo es un concepto que también es muy importante y es el de la carga mental. Esto lo hablas con la mayor parte de parejas y preguntas, ¿quién lleva en la cabeza el calendario de las visitas al pediatra? Y lo lleva ella. ¿Quién sabe cuántas veces este año os habéis reunido con el tutor o con la tutora del neno o de la nena? Y lo lleva en la cabeza ella. O quién sabe el tema de las vacunas, o cuándo hay que lavar las cortinas, cuándo toca darle la vuelta al colchón, cuándo toca hacer el cambio de armario, o qué tenemos que comprar esta semana, o hoy toca cenar hidratos, o es que esta mañana ya han comido muchos hidratos. Y eso es algo que lleváis vosotras de manera casi exclusiva. Eso es lo que se llama carga mental. Y esa carga mental pesa, porque no tenéis que llevar en la cabeza solamente vuestros asuntos personales, asuntos de trabajo, sino toda esa coordinación y gestión doméstica, ¿no? Entonces, cuando tú llevas todo eso en la cabeza y de repente llega tan voluntariosamente tu marido y dice, ¿qué es lo que hago? Que no tienes ojos. O sea, que está el cesto de la ropa sucia desbordado, pon la lavadora. Que ya acabó la lavadora, recógela, tiéndela. Que ya está tendida, dobla la ropa. Que la ropa ya está, ponte a preparar la cena si tienes hambre. Que no sabes que vamos a cenar. ¿Que no sabes que toca bañar a los niños? ¿Que no sabes que a las 8 toca darle el antibiótico? Es necesaria una participación más activa. No delegar en vosotras toda esa coordinación, toda esa gestión doméstica, porque eso os resta un espacio mental que es tremendo. Eso al final hace que vosotras acabéis con la cabeza como un bombo al final del día.
Y a veces con la sensación incluso de culpabilidad, de decir, no llego a esto, no llego a esto.
Claro, pero es que no debéis llegar a todo. Yo tengo una clave que siempre se lo digo a mis pacientes para intentar atajar esto de los conflictos por las tareas domésticas. Es que muchas veces se enfoca mal. Muchas veces lo enfocamos con un piso de estudiantes, ¿no? Y con muy buena voluntad las parejas cogen y ponen en la nevera, porque las cosas importantes en casa se ponen en la nevera, ¿no? Es como las tablas de la ley, ¿no? Hacen un reparto, ¿no? De los lunes, miércoles y viernes cocinas tú y los martes y jueves yo y tal, tal. Y con muy buena voluntad cogen y ¡pum! Lo ponen en la nevera. Eso dura 4 días. ¿Por qué? Porque repartir tareas no funciona. Lo que sí que funciona de verdad es homogeneizar el descanso. Y eso es muy sencillo. En casa no puedes estar tú descansando mientras yo estoy fregando los platos, porque siempre hay cosas por hacer. No puedo estar viendo yo una película mientras tú estás limpiando el baño.
No, planchando, sí.
Tenemos que compartir el tiempo de descanso. Si no lo compartimos, al final no hay justicia, no hay igualdad, no hay corresponsabilidad en casa. Que estoy muy cansado, te digo, mira, cariño, deja los platos mañana por la mañana, o te encargas tú, me encargo yo, pero vamos a sentarnos y nos ponemos algo en la tele, que uff, menudo día que hemos tenido hoy. Y además compartimos juntos ese tiempo de descanso. Eso fortalece la relación de pareja, eso mejora el clima familiar y, por supuesto, estamos dando un modelo de corresponsabilidad a nuestros hijos.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Milenio, Dirección General de Comunicación de la UNAM y ONU Mujeres. Aunque la Ley Federal de Trabajo reconoce el trabajo en el hogar como una actividad que debe ser protegida mediante un contrato y con el otorgamiento de prestaciones, 99 de cada 100 personas que ofrecen sus servicios domésticos lo hacen sin este documento, revela la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También refiere que en México hay 1.8 millones de trabajadores domésticas que realizan quehaceres de limpieza y otras actividades complementarias que, en promedio, desempeñan durante 30 horas a la semana y perciben un ingreso de 38 pesos por hora. El INEGI reconoce que 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud y de ellas solo 28 de cada 100 cuentan con algún otro tipo de prestaciones, como el aguinaldo y vacaciones. Las trabajadoras del hogar, quienes viven en medio de una fragilidad económica y situación crítica social, padecen una vulneración multifactorial hacia sus derechos ante las diferentes formas de violencia. En América Latina y el Caribe, según datos de CEPAL y la OIT, se puede estimar que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre 10.5% según cálculos de la CEPAL en base a los 18 países de la región y el 14.8% de acuerdo a los estudios de la OIT en base a datos de 16 países del empleo de las mujeres en la región, lo que significa una parte importante de la población activa, especialmente el de las mujeres. Lo hacen en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. Los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas, a pesar de que en casi todos los países existe un salario mínimo establecido legalmente. Entre los países de la región con mayores niveles de formalización del empleo se encuentra Uruguay, con cerca del 70% de afiliación al sistema de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja, inferior al 10%, se encuentra Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En cuanto al peso de las personas migrantes del sector del trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que el 17.2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73.4% de ellas mujeres. Por otro lado, según los cálculos de CEPAL con datos de la Ronda Censal 2010, para 8 países, un 63% de las personas que se desempeñan a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes o por sus características raciales y étnicas. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrerepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado, en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras. En el 2011, la OIT adoptó el convenio número 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que a la fecha han sido ratificados por 30 países en todo el mundo, de los cuales 16 pertenecen a América Latina y el Caribe. el convenio establece que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y que deberían adoptarse a medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras domésticas.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas, y nos vamos a ir con más información de mis compañeras expertas en darnos información sobre temas de mujeres, y sobre todo en México y en otras partes del mundo. Como siempre, Las Moradas en todas partes con mujeres dándonos información sobre lo que acontece en este planeta en temas de derechos humanos, que nos hacen falta tantos, que bueno. Volviendo al tema sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, lo que no se menciona no existe, y precisamente las mujeres han sido invisibilizadas totalmente con el trabajo del hogar, dentro del hogar, y sobre todo no hay una valoración, porque se tiene asumido culturalmente que las mujeres son las personas que atienden la casa, los hijos, quienes se ocupan de todo lo que tiene que ver dentro de una casa, ¿no? La comida, la ropa, la escuela de los hijos, las hijas, que el dinero rinda, ser la compañera incondicional de los maridos, pero eso no está mal. La cuestión es que no hay una valoración ni de parte de los hijos, ni de parte de las hijas, ni de parte del marido, ni de nadie sobre el trabajo que realizan las mujeres dentro de sus espacios de convivencia diaria. Y esto es por decir una parte familiar, pero hay muchas formas de ser familia. Yo digo familia en el sentido, por poner este ejemplo, pero hay muchas familias donde solamente viven mujeres con nietos, sobrinos, ahijados, en fin, hay muchos tipos de familias y son familia, pero no hay una valoración sobre el trabajo que se realiza internamente en las casas, y ese trabajo, si tuviera que ser remunerado, saldría muy caro, muy caro. En otros países, en Europa, por ejemplo, las personas que trabajan haciendo trabajos domésticos para otras personas ganan mucho dinero con eso, porque realmente es un servicio pesado. Lavar ropa, planchar los platos, dependiendo del espacio del hogar, ¿no? Mantener estos espacios dignos, limpios, adecuados para cuando las personas que regresan del trabajo lleguen y encuentren una comida caliente, un espacio decente para estar. Creo que la valoración de las personas que se quedan dentro de las casas haciendo toda esta labor simplemente no es reconocido. Y siempre, en general, un general muy, muy grande son las mujeres. No hay una valoración de las mujeres en ese trabajo, y creo que es muy importante recordarles a todas las mujeres que nos están escuchando a través de este programa que el trabajo que ustedes realizan tiene un valor, porque además es un trabajo. No es solamente, es que ella es mujer y por eso le toca, pero si tú no lo hicieras, lo tendría que hacer otra persona y tendrías que pagar por eso. O la persona que llega a tu casa tendría que pagarle a otra persona para que lo hiciera, porque no podría, porque sale todo el día de casa y cuando regresa. Yo creo que no hemos entendido que no está mal que las mujeres estén dentro de sus hogares teniendo todo en orden. El problema es que no hay una valoración de los compañeros, de las parejas. Está asumido que la persona que está dentro de la casa y no trabaja fuera se vuelve simplemente una esclava doméstica para los demás. El trabajo es infinito, de día hasta la noche. Es la primera que se levanta y la última que se duerme. Es la que apaga las luces, es la que checa que la cocina esté limpia, que los platos estén limpios, que los hijos y hijas estén dormidas o dormidos, etc. Entonces, todo este trabajo genera un estrés impresionante para las mujeres que trabajan dentro de las casas. Por eso, muchas de las mujeres que trabajan dentro de sus hogares sufren depresiones. Justo por esto, por la falta de valoración, por la falta de tiempo para ellas. Si las personas que regresan de la escuela, del trabajo, a las casas, dejen descansar a las personas que se ocupan de las casas. dejen descansar, dejan que duerma, que hagan de su tiempo lo que quieran. Mamá, vete a hacer ejercicio, vete al cine, vete a dar una vuelta, lo que quieras. En verdad no hay una valoración y se asume que las personas que se quedan tienen que ser literalmente como los Oxxo. 24 horas estar al pendiente de las necesidades de las y los demás. Eso está malísimo, porque al final estas personas terminan con depresiones enormes, con una autoestima mal. ¿Por qué? Porque no hay una valoración. Entonces hay que valorar lo que las personas que están en nuestras casas hacen por nosotras y nosotros cuando nosotros regresamos y encontramos esa casa en condiciones. Y que cuando nosotros y nosotras regresamos a nuestras casas como adultos o jóvenes, tenemos la responsabilidad de mantener nuestros espacios en orden, porque todas y todos vivimos en ese espacio, sea chiquito, sea grande, como sea. Creo que la valoración cada vez es un poco más consciente, pero hay que seguir incidiendo en eso y hacerlo consciente. Por eso lo mencionamos y por eso hablamos de este tema en específico, porque lo que no se menciona no existe. Siempre digo esta frase porque es real, lo que no se menciona no existe. Entonces nos vamos ahora con la cápsula informativa de Salud Integral, después nos vamos hasta Imumi con Miriam González y después con Género y Migración y la nota informativa de Radio Victoria. Regresaremos después de toda esta información para cerrar el programa de Las Moradas con un resumen como siempre. Estás escuchando Las Moradas y sintonízanos a través de Spotify y nuestra página web foca.org.mx todos los viernes a través de violetaradio.org, también por internet, todos los viernes a las 10 a.m. Vámonos con toda esta información y regresamos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Las mujeres de pueblos originarios juegan un papel muy importante en cada uno de los territorios. Son cuidadoras de los elementos que se encuentran ahí, como el agua, la tierra, la lluvia, las plantas y todo tipo de cosas que podemos encontrar en él. Actualmente, FOCA acompaña a las parteras tradicionales de las comunidades del estado de Chiapas y trabajan en el fortalecimiento y en el acompañamiento de seguir conservando estos conocimientos ancestrales. Para ello, la partería juega un papel muy fundamental, donde las mujeres son las actoras principales para seguir ejerciendo esta práctica. Así, las mujeres parteras siguen cuidando el territorio a través de la partería.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Han pasado más de 700 días sin que la familia de Victoria Salazar pueda tener justicia por el feminicidio del que fuimos testigos millones de personas gracias al video de la agresión que se viralizó. Cada día que pasa sin lograr la reparación integral del daño no es más que una expresión de injusticia para Victoria y su familia y para todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas en México. El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer salvadoreña, reconocida como refugiada en México desde 2018, fue asesinada en la vía pública por 4 policías municipales en Tulum, Quintana Roo, obligando a la sociedad y a los gobiernos salvadoreño y mexicano a reconocer las violencias que las mujeres refugiadas y migrantes viven en este país. Sin embargo, la presión, el enojo y la indignación ante lo ocurrido no han sido suficiente para lograr que Victoria y su familia obtengan justicia y reparación del daño. En los días posteriores al feminicidio, los gobiernos de México y El Salvador dieron a conocer de forma pública su solidaridad con la familia y anunciaron acciones para que el caso no quedara impune, así como la no repetición. No obstante, las promesas no se han cumplido. A 2 años de los hechos, la audiencia penal ha sido diferida en múltiples ocasiones por problemas de logística del Poder Judicial, así como estrategias de dilatación de la defensa. La reparación del daño por parte de las autoridades del gobierno mexicano sigue pendiente, y el proceso judicial abierto por la violencia sexual a una de las hijas de Victoria tampoco ha obtenido avances sustanciales para acceder a la justicia. Tras 2 años agotadores y frustrantes, migrantes para la familia que no ven cercano el acceso a la justicia y la reparación del daño, hoy nuevamente alzamos la voz para que este país demuestre que el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y refugiadas es una realidad. Si con acompañamiento y pruebas no se ha podido conseguir un proceso jurídico fluido, ¿qué le puede esperar a las mujeres refugiadas y migrantes que no tienen el suficiente apoyo y acceso a acompañamiento para sus casos? México realmente es un país donde los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas migrantes y refugiadas se respetan. Victoria no murió, a Victoria la mataron, y su feminicidio es reflejo de la impunidad, la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres migrantes y refugiadas en los procesos legales donde la violencia institucional sigue presente y sus derechos siguen sin ser protegidos y reconocidos. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pum pim parirá, pai, pum miru parirá, peru peru papá, te tore pai, pum miru parirá, perureira, pim pum parirá, pai, pum miru parirá. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum, miru, parira, perureira, pum, min, parira, pai, pum, miru, parira. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Rey David Cruz, integrante de Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migración. Hoy les quiero compartir que el día de ayer estuvimos participando en las acciones simultáneas en solidaridad con las personas migrantes fallecidas en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuvimos participando en las protestas frente a las estaciones provisionales de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, Chiapas, como parte de FOCA y también del colectivo de monitoreo Frontera Sur, denunciando que la detención migratoria ya no debe ser un recurso de gestión migratoria y mucho menos una práctica sistemática porque pone en peligro la vida de las personas migrantes. Responsabilizamos al gobierno mexicano y particularmente al Instituto Nacional de Migración por la muerte de estas personas, por no contar con las medidas y protocolos necesarios para dar respuesta ante este tipo de emergencias. Consideramos muy importante que debe deslindarse las responsabilidades de los funcionarios de la estancia provisional por acción u omisión, y también se deben revisar las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos, como la falta de información y la resolución efectiva de los casos de las personas que están detenidas en dichas estancias. Basta de eufemismos, las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles, son espacios de tortura, y no se puede mantener ahí a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Buenos días, gracias por estar pendiente del programa Las Moradas. Vamos a compartir información desde Radio Victoria en El Salvador. Se cumple un año bajo el polémico régimen de excepción en El Salvador, una medida aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele. Esto ha generado graves violaciones a los derechos humanos y ha sido el efecto más visible y preocupante para la población, debido a que día a día se agudiza y normaliza el clima de irrespeto a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, entre otros. En una entrevista a Radio Victoria, a Henry Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, asegura que las mujeres son las que están más pendientes de buscar información por el familiar detenido o detenida.
Entonces, no es solo esa situación de que hay privados de libertad, que pasan 15 días desaparecidos, los ponen a disposición del juez en una audiencia donde no hay posibilidades de ejercer efectivamente la defensa, después los llevan a un centro de detención que la familia no sabe cuánto, dónde es, a dónde lo llevan. Y lo más grave, que dentro de todo, quien está asumiendo esta gran factura son las mujeres. Las mujeres tienen que andar persiguiendo al defensor para que les dé información. Las mujeres tienen que andar recopilando la información, la documentación para probar que su familiar es inocente. La mujer tiene que ahora trabajar el doble de lo que trabaja porque su marido, su papá, su hermano, que era quien aportaba a la casa, está detenido. Entonces lo asume, la mujer busca un trabajo o aumenta sus horas de trabajo para poder llevar el sustento a la casa. Entonces, esto también se ha invisibilizado y que es una altísima factura.
Por otra parte, agregó que la población debe denunciar todo tipo de atropello que se esté generando con el régimen de excepción.
Así es, un llamado al pueblo salvadoreño para que con la conciencia que tiene, demande, exija, porque de lo contrario, insisto, este país va a caer en un abismo profundo, profundo.
Luego del incremento de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana, el gobierno de El Salvador impuso un régimen de excepción por 30 días, en el cual se registraban capturas masivas y encierro total para las personas detenidas, a quienes el gobierno las señalaba de pertenecer a estructuras criminales. El 24 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen de excepción por un mes más, y así fue pasando el tiempo hasta que se cumplió un año de este régimen de excepción. Hasta aquí con la información desde Radio Victoria en el departamento de Cabañas, El Salvador. Les informó Roxana Laínez.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Cuba, Colombia, María, Micha.
Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño. Esfuerzo sí se premia. De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco baja. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño.
Siempre trata como que no vamos a ver, como el marinero guiándose por las estrellas, como el elefante dejando huella. Hoy se pierde, mañana se gana, si no es por la puerta es por la ventana. Guá, guá, le digo el sapo a la rana, camina chama pa' que no te quede con las ganas.
Si no te atreves nunca tendrás lo que el destino te quiere dar. Echa pa'lante y no mires atrás. No,
no pares, no pares. Vamos con todo pa'lante, sin miedo,
Bahía.
Sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, no Misha. Pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno.
Uy, yeah. Colombia.
No pares, no pares,
un día tras pares, el otro, esto es día tras día.
Sin freno,
así es la vida, tú sabes.
Todo se vale.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, Cooperativa Feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Les Morales.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Bueno, ya escuchamos toda la información de nuestras compañeras en los diferentes programas que tiene Formación y Capacitación AC, que son Género y Migración y Salud Integral con Perspectiva de Género. Y bueno, comentar este suceso tan indignante para México con el tema migratorio, con las mujeres, niños y niñas, pero aparte, sobre todo, en las estaciones migratorias, la situación que está sucediendo en este país, donde a las y los migrantes se les trata como delincuentes y no como personas que simplemente no tienen un documento para poder transitar en libertad, en movilidad, sin tener ningún tipo de detención por parte del Estado mexicano dentro de México. Y bueno, estas estaciones, supuestamente estaciones migratorias que deberían de dar toda la protección a las personas extranjeras dentro de México, pues resulta ser que son cárceles además con condiciones indignantes para las personas. Y este 27 de marzo que sucedió este incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, en México, en el norte del país, y con esos 39 migrantes, hombres y mujeres, pues calcinados por el fuego, simplemente esto no puede pasar. Esto no puede seguir pasando en México. Es terrible la situación de que el Estado mexicano no se responsabiliza de la situación tan grave migratoria que tenemos en esta frontera sur, y que precisamente por no ser atendida y no dar respuestas a las necesidades de la misma institución, porque hasta la misma institución, perdón, el Instituto Nacional de Migración Mexicano, hasta ellos tienen problemas de personal, de capacitación, de salarios, de condiciones laborales con horarios imposibles de vivir. Es de verdad increíble cómo puede ser que el Estado mexicano quiera frenar una migración, primera, que no la puede frenar, y segunda, que no la atiende, porque entonces este es es un foco rojo de lo que está pasando en México. Las estaciones migratorias se han vuelto cárceles para las personas. No son estaciones migratorias, porque las estaciones migratorias dan condiciones de derechos humanos. Las personas no son criminales por no tener un documento que les haga transitar. No son unos delincuentes. No son unas delincuentes. No es posible que a las madres o a los padres se les quite el derecho de estar con sus hijos e hijas, porque llevan diferentes procesos. No puede ser la separación de familias. Eso es indignante totalmente. Estamos viviendo un caos en esta frontera sur de México. Solo recalcar que estamos totalmente indignadas como asociación civil en esta frontera sur, defendiendo con otras organizaciones el derecho a migrar, el derecho a los derechos humanos sean respetados, y que esto no puede volver a suceder. Y un llamado al presidente de la República por no poner atención a lo que está pasando en esta frontera sur de México. También estuvimos hablando sobre el no reconocimiento del trabajo de las mujeres en el hogar. Y lo vuelvo a mencionar, cada día cada una de nosotras o cada uno de nosotros regresa a un hogar. Ese trabajo que realizan esas mujeres, esas personas que están en esa casa, para que cuando tú llegues esté en condiciones, tiene que tener un agradecimiento, una valoración, y hacerlo presente y decirlo. Decir gracias por hacer la comida, gracias por esto que hiciste por mí. Ahora tú siéntate, yo voy a cocinar, yo voy a hacer la cena, yo voy a lavar los platos, yo voy a dormir a los niños. Hay que hacer un equilibrio dentro de los hogares, porque la gente necesita descansar. No porque estén dentro de la casa quiere decir que no se cansan. Es todo lo contrario. Limpian un mismo lugar 365 días al año. ¡Qué horror! Es una prisión con puertas, porque no hay ningún tipo de valoración. Cuando hay valoración, hasta las personas que están dentro sienten esa vibra positiva cuando llegan a sus hogares. Y no esa angustia que flota en el aire, que muchas veces es un silencio eterno de las mujeres, ya totalmente aceptado en su espíritu, que eso le tocó por ser mujer. No, señores, así no funciona y no puede seguir funcionando el mundo. todas y todos debemos de ser respetuosos con la vida, con el alma, con las demás personas y con sus derechos al descanso, sus derechos a tener una vida, aparte de una vida en colectivo. Con eso cerramos el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana. Tómense un cafecito a nuestra salud desde las montañas de Chiapas, del sur de México. Para el mundo, sigan escuchando Las Moradas. Nos vemos hasta la próxima.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto. Baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.